Alberto Scilioni. Alberto, un gusto recibirlo aquí en Punto Sur. Somos 10 emisoras de Patagonia Norte que llegamos, bueno, también a Bahía Blanca. Bienvenido a nuestro programa. Jimena Barroso lo saluda desde aquí, desde Zapala, desde el centro de la provincia del Neuquén. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jimena? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, la idea es poder reflexionar sobre lo que ha dejado este proyecto del ultralibertario que busca de alguna manera terminar con la obligación y gratuidad en las escuelas. Sabemos de un trabajo importante que pudo realizar junto a Adriana Puigros, una manera de poder también analizar junto a Gustavo Oliva y dar bueno, su mirada respecto de esto.
Sí, libertarios que hacen retroceder la libertad, ¿no? Y hacen desaparecer la igualdad, así que eso de libertad avanza, habría que discutirlo. Bueno, los dichos de Milei son rebatibles desde varios puntos de vista. Primero, hay un punto de vista más formal, que quizá no sea el más importante, pero cuando Milei habla de dolarizar o cuando habla de que desaparezca la educación obligatoria, está diciendo cosas anticonstitucionales. O sea que hay una objeción legal y constitucional en lo que dice. Y nuestra ley de educación, en su artículo 2, dice que la educación es un bien social y personal garantizado por el Estado. Entonces, evidentemente allí hay una primera cuestión que es una cuestión legal que impediría cualquier tipo de posibilidad de que prosperen sus ideas. Pero después hay otras objeciones que tiene que ver. Yo voy por un lado que es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el límite de la impunidad verbal? Cualquier cosa se puede decir en la Argentina. Esa conversación que tuvieron hace unos 10 días dos personas, dos mujeres, que no voy a llamarlas periodistas, referidas a la salud y a otras implicancias de una muchacha, cualquier cosa se puede decir. Milei puede decir que está en contra de la educación obligatoria, cargándose 200 años de historia argentina. Belgrano hace 220 años decía que había que inundar el país de escuelas para que los papás llevaran a sus hijos, y el federalismo del siglo XIX y Sarmiento, con quien discutimos algunas veces, pero que sin lugar a dudas se ha puesto al hombro la creación del sistema educativo argentino, y la ley 1420 de 1884 y el erigoyenismo y el peronismo. ¿Se puede poner uno en contra de la historia de un país que tiene una educación obligatoria, estatal, de tanta raigambre, de tanto valor? Me parece que no, me parece que no se puede decir cualquier cosa. Y aparte, yendo a otro aspecto, cuando él habla de eso de los vouchers, que son bonos que se entregarían a los padres, en vez de financiar a la educación, el Estado entregaría a los padres unos bonos para que lleven a sus hijos a donde quieran. Eso que lo quiere hacer lucir como original, tiene 50 años de fracaso. Ya fracasó en Chile con el pinochetismo, generó una fuerte segregación entre escuelas destinadas a chicos pobres y chicos ricos, cerraron escuelas. Bueno, me parece que hay algunas cosas que no se deben aceptar. Yo no me escandalizaría, pero diría, hay algunas cosas que no es posible aceptar en democracia, que son falsas, porque vuelve a hablar. ¿Usted me está escuchando bien?
Sí, perfecto, perfecto.
Vuelve a hablar de las familias que no tienen otra alternativa que llevar a los chicos a la escuela pública, que se emparenta con aquella expresión de caer en la escuela pública. Nadie cae en la escuela pública, las familias tienen alternativas, y no puede entender cierta derecha argentina que hay familias que eligen la educación del Estado, ¿no? Bueno, podría seguir con otras consideraciones, pero es falso, no es cierto que el Estado tenga de rehenes a los chicos, no es cierto que las escuelas sean un campo de adoctrinamiento. Y bueno, yo añadiría para terminar, dicen algunos que los jóvenes estarían con más disposición para escuchar esas voces del enojo y que representa Milei. Bueno, yo le diría a aquellos que les gustan esas ideas que relacionen esas ideas con su vida personal. Y la pregunta sería algo así como, ¿qué derechos pasarías a perder? ¿Qué cosas que hoy tenés en tu vida de todos los días dejarías de tener? Si se dolariza la economía, ¿no? Porque algunos por ahí ganan 100.000 pesos y piensan que van a ganar $100.000 y vas a ganar $10. Y algunos que van a la escuela pública dejarían de tenerla, y los que van a la universidad pública también, y los que van a la salud pública y a la salita del barrio también. Bueno, ese tipo de cosas me parece que hay que ponerlas y relacionar cuánto afectaría la biografía de las personas.
Sí, Leoni, buenas tardes. Silvia Tonelotto lo saluda desde
Bahía Blanca.
¿Cómo le va? Justamente en función de esto que usted está diciendo, enlazo dos cosas, ¿no? Hoy justamente el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D'Onofrio, está aquí en Bahía Blanca y anunció la implementación del boleto universitario gratuito, que es el que estaba faltando para tener en vigencia, con al menos 12.000 alumnos que se van a ver beneficiados a partir del mes de junio, ¿no? Y su visita también ayer por aquí, por nuestra región, para seguir implementando el programa de incremento de jornada escolar. La contracara, precisamente, de lo que este individuo está promoviendo.
Sí, sí, la verdad que me sirve, digo. Lo relaciono con lo que acababa de decir, ¿no? Miren, ayer estuve en las zonas que ustedes conocen, en Torkins, en un pasaje estomba, un pasaje rural, un paraje rural, perdón. Inauguramos una escuela rural, la rehicimos, estaba muy deteriorada, hicimos una bella escuela nueva, pequeña, para 4 alumnos. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural hay escuelas de 4, 8, hay jardines de matrícula mínima que el vidalismo cerró 33 en la provincia. Bueno, nosotros los hemos reabierto. ¿Por qué? Porque esos 4 chicos tienen derecho a estudiar y no es justo que le digamos, bueno, tenés una escuela para estudiar acá a 80 kilómetros, o sea, viajá 3 horas por día para estudiar. No, eso no es una solución. Lo que usted acaba de decir de mi compañero Jorge D'Onofrio, bueno, se viene el boleto universitario, se viene el boleto para los institutos superiores de formación docente. Esos muchachos, esas muchachas que van a tener el boleto, porque ya hoy no alcanza con la gratuidad de la educación. Hay que pensar en becas para los estudiantes, hay que pensar en subsidio o subvención al boleto escolar, pues si no, no llegan, ¿no? Bueno, Milei sacaría esa escuela de 4 alumnos, sacaría el boleto escolar. Bueno, si uno suma los derechos que perdería, sería muy doloroso, ¿no? Y bueno, ya lo pasamos, porque del 2016 al 2019 se han perdido también muchos derechos en la Argentina. Nosotros estamos distribuyendo netbooks a los chicos de 170.000 netbooks a los chicos del último año de la escuela secundaria bonaerense. Bueno, esos chicos debieron haberla recibido en 2018, porque la netbook se recibía cuando entrabas en primer año. No la recibieron en el 2018, y entonces se las damos nosotros a chicos que están a punto de irse de la escuela. Pero se las damos primero porque es un derecho que el Estado debía darle, y después porque es una extraordinaria herramienta para su vida personal. En los encuentros donde distribuimos la netbook y les preguntamos si tienen netbook en casa, la gran mayoría dicen que no. Y son chicos que están terminando el secundario y van a hacer estudios superiores, y algunos nos dicen: quiero ir a la universidad, quiero estudiar para maestro, quiero ser policía, quiero ser enfermero, enfermera. Bueno, tienen una herramienta. Hay que pensar qué sería la vida sin Estado. Y yo tengo la respuesta, no porque fuera un mago, sino porque la vida sin Estado sería infinitamente más dolorosa para los que menos tienen. Y bueno, esto hay que decirlo.
Silione, buenas tardes. Jorge González, los saluda de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, ¿de dónde cree que saca esta idea tan disparatada, Milei? Digo, porque siempre menciona el tema de los países nórdicos como ejemplo de la libertad económica, y allí hay una fuerte inversión por parte del Estado en educación, en salud. Eso por un lado, ¿de dónde saca esta idea tan disparatada? Y además, ¿hacia quién está apuntado este discurso? Porque queda claro con lo que mencionaba usted, que los jóvenes, cualquier joven se daría cuenta que es una locura, digamos, ir por un voucher. Ya la palabra voucher es chocante, como si estar en un shopping, para poder estudiar. ¿Está apuntado al mundo empresario? ¿Creería que viene por ahí también esa parte?
Yo quiero pensar, lo primero que quiero pensar, ¿no? Porque hay un principio filosófico que dice que la explicación más simple suele ser la más probable, ¿no? Lo primero que digo es, piensa así, debe pensar así. Lo cual, bueno, es inquietante desde el punto de vista del pensamiento. Dicho esto, creo que capitaliza un enojo social que es justo, porque la democracia está en deuda y debemos hacer autocrítica, está en deuda con la población, agigantada, ¿no?, por algunos medios que omitieron los errores del neoliberalismo y exaltan los errores de los gobiernos populares. Eso también es cierto. Pero ese enojo lo capitalizan y, como usted dice, les habla a ciertos jóvenes que tienen una gran incertidumbre y a ciertos sectores descreídos de la democracia, y de los partidos políticos. Juega a ser distinto de la casta, pero va a entrar en acuerdos y en negociaciones con quien pudiera para prosperar en su carrera política. O sea que es absolutamente falso eso de la originalidad, y juega también a un estilo disruptivo, original, que no es tal, vuelvo a decir, no es tal. Los vouchers no es una innovación. Muchas de las veces que habla Milei ofrece soluciones que son regresivas, que atrasan, que ya han fracasado, ¿no? Hasta me animaría a decir que también hay una cierta pobreza conceptual en alguno de sus afirmaciones y en alguno de sus dichos, ¿no?
Sí, Leoni, ¿cómo le va? Nico Rosicchi le habla desde Radio Nacional.
Le escucho un poco bajo.
A ver si ahí me escucha mejor. Hola, hola.
Sí.
Hablaba recién de la explicación más sencilla, ¿no?, de la navaja de Ockham. Y me parece que al final dio una cuestión, un dato ahí que tiene que ver, que es: no hay un fondo, o al menos no es importante el fondo, sino esta cuestión de este está enojado, yo estoy enojado, empatizo por ese enojo. Eso, combinado con la instantaneidad de los medios de comunicación, están armando un cóctel realmente explosivo. ¿Cuál es la respuesta que puede dar la política a esto?
Para mí, mejorar las prestaciones de derechos, esa es una. Y en términos más electorales e inmediatos, lo que tenemos que hacer es discutir ideas, transmitir mucho. Me parece que es una época de discusión de ideas, de transmisión, de no engancharse con los maltratos, no engancharse con la falta de respeto, no discutirle a esa barbarie discursiva desde otra barbarie. Digo, hay que poner cabeza, y también esto que creo que tiene un valor, ¿no? A esa formulación más vacía que no tiene sujeto, hay que trazarle una flecha hasta cada una de las personas y preguntar, bueno, si esto prosperara, si esta persona fuera gobierno, ¿qué pensás que te va a pasar? ¿Qué cosas disfrutás o qué derechos tenés que te dé el Estado? Bueno, y empezar a tacharlos, ¿no? Este no lo vas a tener más, este otro lo vas a tener por la mitad, este otro quizá desaparezca. Bueno, y eso no sería meterle terror a las personas, porque yo no estoy de acuerdo con eso de ninguna manera. Simplemente salir del discurso vacío, ¿no? Y ir a las cuestiones, del mismo modo que con la derecha, que todos los días se sorprende y habla de la educación y de las falencias que tiene la educación, que por supuesto son muchas. Bueno, recordar que fueron 4 años de gobierno, no construyeron una sola escuela. En la provincia de Buenos Aires el vidalismo no construyó 60 escuelas y nosotros vamos por 152 en un año menos de gobierno. Le bajó el 20% a los docentes, tuvo 65 paros, y no es que no tenemos paro nosotros ahora porque el gobernador es amigo de los gremios, no tenemos paro porque tenemos una política salarial activa de defensa del salario docente contra la inflación, y dentro de pocos días nos juntaremos de nuevo con los gremios porque la inflación que preveíamos quedó fuera de lugar, tenemos más. Bueno, ese tipo de cosas yo andaría diciendo, que es solamente decir la verdad y respetar todas las ideas, pero aclarar. Me parece que es una época de mucha aclaración, de mucha transmisión y de mucha discusión de ideas.
Sí, Leones, Silvia, nuevamente desde Bahía Blanca, y quería consultar si de poder seguir con este modelo que actualmente está en vigencia por una nueva gestión, el programa Puentes, implementado aquí en Provincia de Buenos Aires, para poder generar centros universitarios en pequeñas localidades, se podría replicar en todo el país en tantísimas pequeñas localidades que hay.
Bueno, un programa que lleva adelante Carlos Bianco desde la Jefatura de Asesores. 40 distritos de la provincia ya tienen esta posibilidad. Sí, nosotros en principio, Silvia, lo que decimos es que queremos que nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora tengan otro mandato, así que lo pensamos para seguir desarrollándolo en la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo que estamos desarrollando, y en algún momento iremos a Bahía Blanca, el incremento de jornada para las escuelas primarias, que es un programa que hacemos con la Nación, ¿no? Les voy a dar una cifra muy impactante. Hay 850.000 niños y niñas de la escuela primaria bonaerense que van a tener más horas de clase. Y eso es muy bueno porque es más aprendizaje, más lengua, más matemática, más comprensión lectora. Entonces, más derechos, más inversión del Estado, ¿no? Porque también Milei habla de un Estado mínimo, un Estado casi desaparecido. Bueno, miren, yo siempre hago esta cuenta, la institución más pequeña que nosotros podemos crear, el edificio más pequeño que inauguramos, es una escuela de nivel inicial con 3 aulas, que son 3 cursos a la mañana, 3 cursos a la tarde. Esa escuela pequeñita, un pequeñito jardín de la provincia de Buenos Aires, son 17 personas, entre directivos, docentes, auxiliares, docentes de arte, de... Bueno, 17 personas. ¿Se hace más grande el Estado? Sí, se hace más grande el Estado, pero hay miles de chicos que no tenían escolaridad, que pasan a tener escolaridad, y la inversión en primerísima infancia es absolutamente indispensable, ya no la discute nadie. Claro que el Estado tiene que crecer, pero tiene que crecer activamente, tiene que crecer... en la medida que crecen los derechos de los ciudadanos. Bueno, esas cosas me parece que hoy están en discusión en la política argentina.
Bien, Alberto, bueno, para ir cerrando esta entrevista, quizás por así recordar y quizás destacar, ¿no?, cuáles podrían ser las políticas de Estado a mejorar, bueno, en materia de educación en nuestro país. Pensaba, bueno, quizás mayor inversión en cuestiones edilicias, bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles serían?
Sí, fundamentalmente, no sé si mayor, pero sostenida inversión. Mayor, por supuesto, coincido, mayor, pero digo sostenida. Una inversión sostenida año a año, más temprano que tarde nos va a dar resultados. Nuestro problema son las discontinuidades de las políticas. Hay políticas, vamos a llamarlas sencillamente, de la materialidad. Hay ladrillos que poner, escuela que construir, netbooks que distribuir, libros que distribuir. Ese es un aspecto que es muy importante. Salarios que siempre tienen que ir al alza, mejorar. Y después la otra gran dimensión que tenemos que seguir mejorando son los aprendizajes. La sociedad nos exige que sus chicos y chicas, niños, niñas, jóvenes, aprendan más. Bueno, esa es una tarea de la escuela que la estamos encarando, que falta todavía, pero con sostenidas políticas que tengan que ver con más horas de clase, más días de clase, más capacitación a los docentes, más inversión, la educación argentina va a añadirle a la virtud que tiene, que es una gran inclusión, le va a añadir mejores aprendizajes. Y eso es lo que quiere nuestro gobernador y lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires.
Scilione, muchas gracias por estos minutos en Punto Sur y en particular en Radio Nacional. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes y gracias. Y la verdad que felicito la iniciativa de tantas radios que se congregan en un mismo punto. Les agradezco mucho a ustedes la comunicación.
Un abrazo. Bueno, allí la posibilidad de conversar junto a Alberto Scilione, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, bueno, intentando junto a él desarmar este discurso sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación, bueno, y también de alguna manera analizando cómo está el modelo educativo en nuestro país.